Bienvenidos a la piedra filosofal de Radamés da Silva, el aprendiz de perfumista. Este es un espacio que compartiré en muchas ocasiones con mi gran amigo Ignatius y en otras compartiré mis reflexiones con ustedes acerca de tópicos trascendentes que no se anclan en el presente ni corren detrás de las noticias. Temas, inquietudes que han habitado la mente y los corazones de los seres humanos desde que han sido seres. Una advertencia, por supuesto. Si no estás dispuesto a reírte de tus creencias, de tus ideologías o de tus ideas, este espacio será una montaña rusa de emociones. Por supuesto, todo hecho con un ánimo humorístico para generarle cosquillas al cerebro e incitar a pensar y abordar temas desde ángulos diversos, pero siempre con amor y esperando aportar algo a tu vida para que sea un poquitito mejor. Muchas gracias por habernos elegido, por estar ahí y por regalarnos un rato de tu tiempo para escucharnos. Soy Juliana. Esa canción, ese tu cuento, tu relato, tu experiencia y la música me quedó impresa en la mente. Escribí tu memoria. Si fuera un mecenas te daría dinero para que escribieses esa experiencia.
Bueno, si alguno de los millones de oyentes se digna a ser mi mecenas, yo me comprometo a poner en papel ese relato. Igual va a ser un esfuerzo grande porque fue una situación traumática, no fue una situación así. No, o sea, si me tengo que poner a revivir esos momentos y a reeditarlos en mi conciencia, voy a transpirar, va a ser difícil, va a ser arduo. Así que me van a tener que pagar muy bien para que yo me ponga a escribir ese relato.
Bien.
Es más, todavía el problema es que esa canción la tengo impresa, sueño con esa canción, a veces aparece. Estoy preparándome un sándwich en la cocina y la empiezo a sentir como si, ¿no? Casi como si fuese una alucinación auditiva. Es tremendo.
A ver, para los oyentes, Ignatius está portando sobre su divino cuerpo una especie de buzo, suéter con un cierre que va desde la mitad del esternón no. hacia arriba. Fíjate si podés abrir un poquito el cierre, un poquito más. Revela tu pecho masculino. Así evitamos, ¿ahí? Porque nuestro amigo el filipino te va a insultar a vos y a toda tu progenie, sí. Para ambos lados.
Me imagino que insultos en filipino, ¿no? Deben sonar muy disonantes, valga la redundancia.
Y picantes.
Ni me imagino cómo debe ser insultar en filipino.
Yo tampoco. Pero no me sorprendería que, siendo una cultura tan distinta a la nuestra, y que yo sepa no tan guerrera, al menos como prueba a ser occidente en los últimos siglos, que haya pocos insultos. O sea, tenemos que llamar a un lingüista filipino.
Bueno.
¿Te imaginas alguna cultura que no tenga insultos?
Queda en la lista de pendientes. Ponelo, anotalo en la lista de
pendientes. No, espera. Listo, ya está. ¿Te imaginas una cultura sin insultos?
No me lo imagino.
¿No?
No me lo imagino. No, me parece que hay alguna. Me parece que una cultura sin insultos sería una cultura de no humana. No humana. Porque hay toda una una cantidad de emociones y de pulsiones agresivas que tienen que salir por algún lado. Entonces.
Claro, es el insulto, es el reflejo de algo preexistente, digamos.
Exacto, ¿no? O sea, exactamente. Te van a decir, los que creen en el lenguaje performativo quizás lo pongan un poco en duda, pero es así. Si yo tengo ganas de decir que sos un pelotudo, eso me parece que es previo a la palabra pelotudo, ¿no?
Sería fascinante. Coppola hizo una película basada en un, no sé si en, concretamente en un libro o en el trabajo de Mircea Eliade, y disculpen porque no sé cómo se pronuncia en rumano ese nombre, de este experto en lenguaje que como que va, ¿la viste?
No.
Que va como retrocediendo en el tiempo y va él mismo canalizando los comienzos del lenguaje humano. Es creo que Tim Roth es el actor de esa película, el principal. Cuando Coppola se pasó ya al cine, digamos, de autor, cuando ya era millonario por los vinos y empezó a hacer las películas que quería.
Claro.
Sería fascinante ir a esos comienzos del insulto, porque en algún momento comenzó, ¿no es cierto? El lenguaje se desarrolla y el salto de la expresión gutural o del grito, del brrr, ¿no? Hoy
concha de tu madre.
La concha de tu madre, hijo de puta, hace, no sé, si pongámosle una fecha, 7500 años era brrr, 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 ¿no?
Sí, 7500 años me parece poco igual.
Poco.
Ponele, sí, 100.000 años.
100.000 años, bueno.
Para no equivocarnos. Hace 10.000 años, si no me equivoco, aparece la escritura.
Puede ser. Lo único que sé es que hace 10.000 años en las estepas turcas domesticamos ganado y empezamos a tener vacas y demás cuadrúpedos para comer. Así que puede. Y todo, en la media. Yo me acuerdo de la medialuna fértil y toda esa región espectacular. De ahí viene todo. Hasta Maradona dicen que viene de ahí. Maradona tiene un avatar en la medialuna fértil.
Mirá.
Se tomaba cocaína, cocaína de antaño, que era hecha a base del polvo del cuerno de un cebú.
Mezclado con mirra,
y Diego, ese Diego turcomano, ¿no? Avanzaba en el tiempo y iba, tomaba de la aporía de Zenón de Lea y decía: se te escapó la tortuga, liebre. De ahí sacó, la frase. Todo el tipo se tomaba unos saques de cuerno de cebú y viajaba en el tiempo, ¿entendés?
Entiendo.
Espectacular.
Seguramente que Maradona viajó varias veces en el tiempo. Hablando de eso, necesito que me digas.
Sí, te digo lo que quieras.
Tenés que elegir un lugar, tenés una máquina del tiempo. ¿A qué momento de la historia irías?
Uno solo tengo.
Uno solo, o sea, por eso solo, es lo
la
difícil.
La puta que te parió. Espera. 100.000 años atrás es. La concha de tu madre, hijo de puta. La máquina del tiempo. Un la momento.
Tiempo. Te podés ir al pasado o al futuro también, ¿eh?
Me pones en un brete. Me pones en un brete, pará. Bueno, dame uno y uno. Sé bueno. Uno y uno. Uno al pasado, uno al futuro.
Dale.
Al futuro
igual es más difícil, porque en realidad lo que me vas a poder decir es, me vas a dar una referencia de tiempo. No sé, quiero ir al dentro de 100 años o dentro de 10.000 años. Pero en el pasado podemos hablar de una circunstancia histórica concreta. Bueno, a mí me interesa pero... más que me digas una circunstancia histórica concreta.
Bien, bien, bien. Entonces te voy a dar el caramelo y después deposito mi semilla en tu boca, digamos, que es lo que no querés. Entonces, el pasado y el pasado... Hay tantas cosas que me gustaría ver.
Y Pensalo bien, ¿no?
Digamos... Para seguir la estela del Diego Maradona turcomano aspirando cuerno de cebú, es el momento en que Abraham hace el pacto con Yahvé, con Dios.
Con Yahvé, sí.
Y se circuncida él mismo con casi 100 años. Ese es un momento que me gustaría ver. A ver cómo hizo.
Ok. Ok. ¿Y por qué? ¿Por qué?
Primero porque es un hito de la humanidad, es un pacto que se hace entre el hombre y Dios, ¿no es cierto? Es el patriarca de las religiones monoteístas de esta Trinidad judeo-cristiano-musulmana. Y después porque me da curiosidad ver cómo hizo el hijo de puta con una visión destrozada, con cataratas en los ojos, con no viendo bien. ¿Cuánto se cortó de su pene, entendés? Quiero ver si capaz se capó directamente.
Y lo que pasa es que a los 100 años ya no importa, boludo. Mientras que puedas seguir haciendo pis, ¿no?
Y pero lo que pasa es que Dios después le prometió que iba a tener hijos, ¿viste? No es... Él recibió dones después, ¿no? Que hacen pensar que su falo funcionaba.
Ajá.
Entonces andás a ver cuántos eran... Quizá en esa época el humano era como perro, o los años eran como lo de los perros. Entonces lo que en la Biblia dice que son casi 100 años, quizá eran 20, ¿entendés?
Claro. Claro, claro. Contaban así como de a 7.
Exactamente. Y además quiero ver, digamos... Si fue realmente fue así, si Dios le dijo quiero que me ofrezcas tu prepucio, porque se me antoja un poco raro, ¿no?
Un poco gay, ¿no?
Un poco fetichista, ¿no? Un Dios, no sé, 3.0, un Dios del 2100 en San Francisco o en Palermo Soho, ¿no? Pero esa es una elección. ¿La tuya?
Está bien. Me te falta el futuro.
Pero vamos uno y uno, así es como un partidito, ¿no? ¿Cuál es tu pasado?
Claro. Y a mí me parece que el hito más importante de nuestra historia es la crucifixión de Jesús, ¿no? Me parece que estar ahí en los días previos y... Debe ser interesante, ¿no? Estar ahí.
Pero, digamos, y... el ánimo de estar ahí. Pará, ¿no me dijiste que podías tener una estadía de 7 semanas con pensión completa? O sea...
Y no sé, poné el cálculo, un mes, no te lo dije, te lo arreglo.
Está bien. Un mes antes de la crucifixión estarías ahí.
Claro.
Está bien.
En Jerusalén, toda la movida.
¿Y qué harías? ¿Y qué pasa si lo que asumiendo que tu presencia no afecta el pasado, ni el presente, ni el futuro, ¿verdad? Estás como un voyeur, estás como con un fisgón con el pene en la mano mirando por un agujero en el baño de las chicas. No afectás su comportamiento, pero sabes lo que está pasando. ¿Qué harías en el caso de que realmente sos testigo de que no lo crucificaron? ¿O que hubo un cambio de último momento, que metieron un doble y le dijeron, vení flaco, vos tenés que colgarte por nuestro Mesías? ¿O alguna otra triquiñuela? ¿Qué harías con esa información? Porque eso es importante, ¿no?
Si vos decís cuando vuelvo.
Claro, porque tu vida sigue o te morís después.
No, mi vida sigue. A mí me parece que no haría nada porque yo no creo que la gente me crea. ¿no? Si las cosas fueron de otra manera, quizás puedo lo puedo plantear, ¿no? Puedo escribir un libro o escribir un, no sé, o hacer un podcast, ¿no? En donde,
claro,
cuento que viajé en el al pasado, cosa que ya no, ya ahí ya me pone en categoría de chalado, y que la verdadera historia de Jesús es tal. No pasaría de ser un relato de ciencia ficción, quizás sin mucho valor literario. Así que me parece que lamentablemente quizás sería una cosa que compartiría con unos pocos que me pueden llegar a creer y demás.
¿Con el servidor Radamés?
Exactamente, por supuesto. Yo creo que vos me creerías si yo viajo en el tiempo y te vengo y te digo, mirá, la verdad que Jesús pusieron un doble, más o menos que se parecía, si total estaba totalmente cagado trompada, tranquilamente te lo podés confundir, y después agarraron, lo metieron a Jesús adentro de la tumba y al tercer día sale fumándose un pucho. Perdón.
Estás como con la maquinita de coser con el piecito y hace chiqui 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 chiqui. Digo, porque arruina la grandeza de tus palabras y tu visión. Entonces vos podrías quizás escribir a lo Borges, pero un Borges cogedor, un Borges sensual, un Borges no tímido como serías vos, en vez de las tres versiones de Judas, quizás la única versión de Judas. La solitaria versión de Judas, no de Swedenborg, sino de Ignatius... Ignatius a secas y su sola versión de Judas. Ahora.
Podría ser. Igual me quedé pensando en algo.
Cuente.
Te lo puedo compartir.
Por favor.
Tengo entendido que aquellos que estuvieron en la crucifixión de Jesucristo. Simplemente como eso, como espectadores, ¿no? Como que fueron ahí a saciar su perversión y su morbo. Esos son malditos, ¿no? Es gente que directamente está condenada. Si no me equivoco, no sé dónde lo escuché, no puedo darte una referencia clara, pero sí entiendo como que esto hasta tienen un nombre, ¿no? Son aquellos que fueron ahí a mirar y a deleitarse con eso que estaba pasando en ese momento, que era quizás la tragedia más grande, ¿no? El magnicidio más grande que alguna vez cometió el hombre. Quizás, ¿no? Y que esos fueron maldecidos por Dios.
Te así referís que... a... Disculpa que interrumpo un segundo. Decís, ¿ellos en concreto o ellos y su progenie? Es como que obtienen una maldición para el fin de los tiempos, ese linaje.
No lo puedo decir. Es como un poco como Caín, ¿no? Que Caín de alguna manera está... o sea, como su pena es no se puede morir y vagar por el mundo y por la historia sin poder morir, ¿no? Como que me parece que es parecida la pena de estos observantes.
Pero eso es una... Ahora saltamos a lo serio, de lo cómico, con una velocidad inaudita. Eso de Caín, y disculpe mi ignorancia, ¿es una mistificación o está en la Biblia? No recuerdo,
No sé, yo tampoco. Para mí es una mistificación, que no está... Me parece que es maldito y tiene la marca en la frente, la marca de Caín y demás, pero no sé. Se ha hecho literatura con eso, ¿no? Después hay una novela muy, muy linda y muy querida de Hermann Hesse, que se llama... ¡Ay! ¿Cómo se llama? A ver, algún oyente que me transmita con su pensamiento el nombre de Demian. Ahí está. Ahí hubo un oyente que que me pudo transmitir con su pensamiento y surgió Demian, ¿no? Habla un poco eso, de los que llevan la marca de Caín.
Bien, ahora entonces hay que usar la tecnología, ¿verdad? Entonces, digamos que hay una maldición, ¿no es cierto? Esto lo estoy haciendo ahora en vivo, ¿verdad? Entonces, según el Génesis, Caín asesinó de forma terriblemente traicionera a su hermano Abel, ¿no? Le mintió acerca del asesinato a Dios y como resultado fue maldecido o maldito. No sé cómo se... ese verbo... ¿cómo? ¿Maldecido fue o maldito?
Maldecido.
Fue maldecido y como marcado de por vida, ¿no? Entonces, sí. Acá dice que la tierra también fue maldecida a beber, dado que la tierra fue maldecida a beber la sangre de Abel, Caín ya no fue más capaz de cosechar la tierra y es castigado, claro, como un fugitivo y errante, ¿no es cierto? Ahora, esto, el tema de la errancia, me hace acordar al judío errante, ¿no es cierto? Es una figura mítica, la redundancia la obviamos, pero que también aparece en todo un... En cuestiones místicas como los sufis, ¿no es cierto? Que adquiere otro nombre, que es el verde o Hidr. Pero esto de la errancia como castigo y como misión también, porque en este caso el judío errante no es un castigo, es una misión que tiene, ¿no es cierto? Que se ata, me parece, un poco con esto de... Y no puedo citar la fuente, por supuesto, pero con esto de un poco de la verdadera función del pueblo judío, me refiero en sentido religioso, que acepta los 10 mandamientos y de vivir bajo esas leyes, de vivir en errancia hasta la venida mesiánica final, ¿no? De la rama tradicional, ¿no? Porque ahí hay otros judíos mesiánicos que sí toman a Jesús como parte de su tradición, pero digamos uno de las principales vertientes oran y viven sus vidas desde cualquier ciudad del mundo en errancia, esperando la venida del rey David para que inaugure una época mesiánica, ¿verdad? Pero, disculpa esta transgresión, pero me acordé, relacioné esta errancia como castigo y también como un poco una misión, ¿no?
Sí, estoy pensando, bueno, digo, entonces la pregunta que yo me hago es que si me voy con mi máquina del tiempo a la Jerusalén del año cero, o más o menos unos años, para observar ese momento, ¿no? Como, digo, no me volveré un maldito yo también.
Es muy interesante. Ahora la pregunta es, si descubrís que no fue Jesús, ¿eso ya te exime de la maldición?
Sí.
Porque tenés el conocimiento y estás observando algo que termina no siendo verdadero. Ahora, especulación plus. ¿Qué crees que atestiguarías por estar ahí? ¿Cuál crees que es la verdad?
Yo creo en lo que le pasó a Jesús. Creo en esto de que revivió a Lázaro y creo en que él resucitó al tercer día. Yo lo creo. Yo creo que justamente eso sería muy problemático también, ¿no? Viajo con mi máquina del tiempo, llego a ese lugar, constato que el Evangelio recoge la verdad y vuelvo al presente, vuelvo al 2021 y digo, ¿qué hago con eso, con esa información? ¿Qué me hago? ¿Me hago evangélico, boludo? Es un problema, ¿eh? O sea, creo que sería mucho más complicado eso que terminar constatando que en realidad,
claro,
Jesús es un mito.
Ahora,
¿qué me hago? ¿Católico?
Ahora, la pregunta y la idea que te tiro acá en vivo al aire para que quede eternizado en los tiempos de los tiempos es, hay ahí un lindo Ya que sé que estás despuntando el vicio literario, hay un interesante argumento ahí para un
¿Cuál sería el
cuento o algo
argumento?
así. El argumento es, ¿qué le pasa a este hombre o mujer o trans, para cualquier lado, que va, vivencia un hecho histórico de tal magnitud, comprueba que es de cierta manera y después te queda a vos, como escritor, explorar el cambio en esa vida? ¿Cómo impacta ese conocimiento en una vida después de llegar al presente otra vez?
Está bien, claro, sí, para mí sería, si yo constato que es todo verdad y después vengo al 2021 y tengo que elegir, bueno, a ver, yo ahora soy un cristiano y soy un cristiano con pruebas, ¿no? Soy un cristiano que realmente estuvo ahí y presenció de carne y hueso la resurrección de Jesús y demás. Digo, porque de alguna manera. Después las religiones se convirtieron en instituciones, cada una tuvo ahí sus. Fueron sufriendo el paso del tiempo, las manipulaciones del poder, la política y todo eso. Y sería muy difícil, ¿no? Creo que ninguna religión puede contener ese primer mensaje que era un mensaje de carne y hueso, ¿no? Un mensaje. De la experiencia pura, ¿no? Después todo se vuelve algo un poco imaginario, se vuelve algo como algo, sí, ¿no? Como una especie de estar repitiendo como un loro cosas que repitieron como un loro otras personas.
Claro. Ahora, serías virtualmente un cristiano científico, en el sentido de que no tendrías que ni creer, porque tuviste la experiencia directa, tendrías el conocimiento de lo que pasó. Entonces, el credo,
Exactamente.
todo lo demás se va al carajo.
Claro.
Eso para mí es lo que vale la pena explorar, y lo tiro como una idea, por supuesto, literariamente, porque es una instancia que está tan alejada de cierta manera de nuestro presente, ¿no es cierto? Porque no lo vivimos. O sea, en el reino de la creencia, imagínate, por eso hablamos de Jesús, podés hablar de Moisés, de Mahoma, Buda, pero todo eso se sostiene con creencias, ¿no es cierto? Con una cuestión interna. Pero cuando eso se rompe, en este caso hipotético, crea un universo distinto, interno también, ¿no es cierto? Pero es otro paradigma que solo podemos imaginar.
Claro.
Me cambiaste el día
Sí,
igual,
sí.
Ignatius. Con esta idea es otra que Caballo de Troya, JJ Benítez y la puta que lo parió.
Bueno, ¿quién es JJ Benítez?
Bueno, él escribió este libro, esta saga de Caballo de Troya, creo, que es una máquina que él viaja en el tiempo y
Ah,
va a
mirá.
épocas de Jesús y capaz te va a gustar, ¿eh? Viendo la pregunta y el tiempo que elegirías.
El tiempo es después, ¿no? O sea, a mí me digo, ¿qué haces con esa información? ¿Qué carajo haces con esa información? A mí realmente lo que me parece increíble de la historia de Jesús, que yo no sé si el tipo se lo propuso o no, pero estos tipos que lanzan un mensaje en el tiempo, ¿no? O sea. Eso me parece que me parece que ahí la figura de Jesús se revaloriza, porque de última decís, che, pero este chabón se dejó matar, se podría haber ido a la mierda de ahí, ¿no? No sé, podría haber hecho otra cosa, pero en el fondo lo que él estaba buscando era propagar un mensaje en el tiempo, y ahí está la genialidad del tipo, ¿no? Como dijo, bueno. Obviamente tuvo que pasar por un calvario para poder transmitir ese mensaje a toda la humanidad y en todo el territorio del mundo, en todos los territorios del mundo. Pero hay que reconocer que impresionante, ¿no? O sea, una proeza. No, no creo que exista un hombre que haya tenido una proeza así. ¿No? Digo, y no lo estoy hablando en términos religiosos, ¿eh? Porque digo, me parece digo, a mí me gusta la figura de Cristo, qué sé yo, pero tampoco me mueve mucho la aguja. Pero sí que hay que reconocer que era un superhéroe, ¿no? O sea, me parece que ahí inicia, no ahí, pero continúa la tradición de los superhéroes, ¿no? Un Sansón, un Heracles, un Jasón, un Jesús. ¿Y cuál fue? ¿Qué monstruo mató? Mató el monstruo del tiempo.
Sí.
¿No? O por lo menos por ahora lo viene cagando a palos. No sé si se puede matar al monstruo del tiempo, pero lo viene cagando a tortazo.
Y sí, la verdad que es muy interesante. Estás muy profundo, es muy interesante lo que decís.
¿Qué otro tipo mandó un mensaje que llegara tan lejos, ¿no? Bueno,
Bueno, en toda esa tradición,
Mahoma.
si nos apartamos de los partidismos y de las cuestiones culturales y demás, todo ese hilo que empieza en Abraham y que teóricamente culmina ahí con Mahoma, Muhammad, son como un poco lo mismo, ¿no? Jesús nos toca un poco más de cerca porque es parte, o sea, nosotros crecimos en esa cultura y es un shock, ¿no? Lo que pasó, sus tribulaciones, todo, teniendo el poder de evitarlo, pasarlo es un acto heroico sin parangón, ¿no? Como el
Estás con la
sufrimiento.
palabra parangón, es una palabra muy border, ¿no? Como que le cambias una letra y ya es otra cosa.
Sí.
Y es un porongo, es un porongón.
Eso es donde están tus hormonas. Yo estoy más con pangolín. El pangolín, ese animal tan lindo que lo acusaban de transmitir virus y demás.
Sí, pobre, sí, el chivo expiatorio de los chinos. Tenía una idea, pero a mí lo que me parece que en relación a la transmisión del mensaje de Jesús, vos tenés, no sé, a Moisés, a Abraham, tenés todos los patriarcas del Viejo Testamento. No me voy a meter con otras religiones, pero
Ojo, ojo que nos censuran, nos van a tirar.
estuve a punto. Pero de alguna manera, Moisés, Abraham, bueno, las tribus de Israel y todo eso. Es como un conocimiento y que se transmite de generación en generación a través del lenguaje oral y después el lenguaje escrito y el Viejo Testamento y demás. O sea, que hay como un trabajo casi y un empeño cultural del hombre para transmitir ese conocimiento. Pero a mí me parece que en este gesto de Jesús de ir ahí
Al
no sé, al
cadalso.
cadalso, ahí al muere de una, hay algo que se transmite directamente, ¿no? Más allá de lo histórico, ¿no?
¿Pero a qué te
Hay,
referís? ¿A qué te referís directamente?
no, y por ejemplo, la cruz.
Sí.
¿No? O sea, ya. Uno, no sé cuándo vi mi primera cruz, pero ya, viste, o sea, el tipo se metió en el ADN cultural, en los memes del ser humano, digo, de una manera mucho más fuerte que la que se pudo haber metido un Abraham o un Moisés.
Sí, después están las cuestiones políticas. No, no, no soy un erudito en nada, pero en todo esto del concilio de quién fue en el 300 y pico, cuando el Imperio Romano adopta la religión, ¿no?
Bizancio.
cristiana como la oficial y deja de perseguir. Eso evidentemente debe ser parte del plan, porque si no hubiera terminado siendo una secta menor confinada a una región en particular, el Medio Oriente, quizá el norte de África, sí, pero lo que lo expandió realmente al mensaje fue la adopción del imperio de entonces. Quizá influenciado por hilos invisibles, ¿no es cierto? O por gente ahí adentro que trabajó para que fuera así.
A mí me parece que sí, que hay un poco de las dos cosas. A mí me parece que hay un poco de las cosas. Me parece que fue tremendamente poderoso el mensaje simbólico que clavó el Jesús en ese momento. Y después, bueno, ese mensaje en algún momento se llegó a una masa crítica y eso, bueno, sí, termina generando una cultura, ¿no? Termina generando la cultura occidental, para decirlo de alguna manera.
Sí, y siga, por favor.
No, y que me parece que, bueno, nada, que es una proeza de la reputa madre esa.
Espectacular, me pone la happy dura como los maderos que sobre los cuales se apoyó Jesús.
A mí me parece que la lucha contra el tiempo es la lucha digamos que es uno de los monstruos con los que toda la humanidad está peleando continuamente, ¿no? Y,
claro.
Y yo reconozco que hay cosas que son proezas casi milagrosas. No sé, pienso en la medicina china que tiene 5.000 años.
Sí.
Y que se sigue transmitiendo ese conocimiento, ¿no? Un conocimiento milenario y se sigue transmitiendo. Y sigue, digo, ahora menos y...
Ahora transmiten otras cosas de ahí.
¿Cómo? Claro. También, es verdad. Pero a mí me parece que ahí hay proezas impresionantes del hombre, ¿no? O sea, son de alguna manera son monumentos culturales como las pirámides, pero que se transmiten de cabeza a cabeza directamente, ¿no? No hay el espacio donde habitan esos monumentos es el cerebro humano a lo largo de la historia.
Bueno, pero lo que vos estás diciendo de que venció al tiempo es parte del me llevaste otra vez a mis días de niño católico. Él venció la muerte, o sea, y la muerte es el fin del tiempo para nosotros, ¿no es cierto? Entonces ahí está en todo ese mito, si lo queremos llamar así, está realmente esa la trascendencia del hombre, en este caso de Jesús como hombre que trasciende la muerte, ¿no? Y hablando de muerte, te hago una pregunta así a ciegas. Jeff Bezos va a viajar al espacio ahora en unas semanas. ¿No te alegraría un poco que se haga mierda el avión?
La verdad que sería... El humor, la historia tiene un humor así como muy, muy ácido, ¿no? Tiene un humor muy ácido. Y realmente, ojalá que no les pase nada, pero no sé si les llega a pasar algo, yo creo que me daría un poco de risa, lamentablemente.
Pero pará. Te hablo como amigo, como confidente. Yo realmente quiero abrir portal de noticias y que diga billonario, besos. Se pulverizó en el espacio por un problema técnico en el avión o en la nave. O sea, una parte mía quiere que se haga mierda, ¿entendés?
¿Pero por qué?
Porque esos tipos son unos soretes.
Ajá.
Son unas bestias. Son estos. Nosotros venimos hablando en el podcast hace 31 episodios, querido Ignatio, de los psicópatas, el poder. Los que mandan, los CEOs de las empresas estas que operan con otro tipo de moralidad. Y bueno, este tipo...
Sí, entiendo, Entiendo que tampoco, no sé, no le conozco tanto la historia de este.
Bueno, pero
este
te tiro, pero escúchame, un tipo que es el más millonario del mundo, ¿no? Digamos. Y saquemos, o sea, por supuesto que vamos a pintar con brocha gorda, pero no llegó ahí, digamos, pagándole el mejor sueldo que puede a todos los empleados, dándole las mejores condiciones, ayudando a que haya uniones que defienden a los que menos pueden defenderse, que son las hormiguitas que trabajan en el imperio de Amazon, etcétera, etcétera. Y conozco gente que trabajó ahí y que no pueden ni tener un break para hacer pis, tienen que hacer pis en botellas. O sea, es como un poco el paradigma del capitalismo salvaje, porque es Estados Unidos, es así, ¿no es cierto? Es la cuna del capitalismo feroz.
Sí, sí.
Bueno, ante la duda.
Bueno, está bien, sí.
Que la pase mal, sí. Boludo.
No sé, hay algo como muy cinematográfico en estos millonarios carismáticos, ¿no? Que me imagino que todas las épocas tienen lo suyo, ¿no? Por ahí. Estoy pensando, ¿no?, de otra época, en Henry Ford o
los del petróleo, de la película de Daniel Day-Lewis, ¿no?
Claro, o nazi, ¿no? Como estos tipos que son realmente carismáticos y que son como un poco la juegan de por así decirlo, de superhéroe, ¿no? Porque esto de irse al espacio, qué sé yo. Yo no sé, yo me quedaría acá y mandaría a alguien, o sea.
Le pongo una camarita, digo, andá, claro. Ponete una GoPro 9 en la cabeza y filmame todo, flaco.
Claro, sí, o el otro, ¿cómo se llama el de Tesla?
Musk, Elon Musk.
Elon Musk, que aparece, no sé, diciendo que hay que comprar tal criptomoneda y van todos los giles a comprar esa criptomoneda, digo, son
profetas de barro,
algo,
¿no?
Sí, tienen algo como de, digo, pero también de alguna manera ocupan esos lugares porque son lugares que el ser humano promedio también es muy boludo, ¿viste? Muy boludo. ¿Viste? ¿Cómo puede ser que este tipo diga A y caiga $20,000 el Bitcoin?
Sí. Sí.
O 15,000, no sé, no me acuerdo.
O fuma un porro en un podcast y las acciones de Tesla se desmoronan y él compra un montón porque bajan de precio. O sea, realmente el mundo está lleno de boludos.
Y sí.
Además, pudiendo ir al océano, hay lugares del océano que no, son inexplorados todavía. Están vírgenes. Podés ir. Es hasta más fácil, ¿no? Ir ahí. Además yo creo que un billonario, porque estos son multimillonarios, en inglés lo llaman billonarios, realmente un billonario, ¿no?, que quiere seguir amasando, o sea, yo me decís, tenés o sea, en español se suele decir más, ponerle $1,000,000,000, ¿no?, o $1,000,000,000. Yo, honestamente, lo digo públicamente, si alguna vez llego a tener esa cantidad, moralmente me parece equivocado. Voy a hacer lo posible para no pasar ese número. O sea, hay que repartir, muchachos. Hay que hacer un montón. O sea, acumular tanto para qué. No, repartir. Hagamos. Te doy a vos para que inviertas. Movemos. No quiero tener tanto yo.
Está bien, estoy de acuerdo. Me parece que termina siendo un problema eso.
O sea, es un monstruo, sí, está sí. Ilustrado en millones de cuentos.
Pero hay algo ahí que me parece que en este tipo que se quiere ir al espacio, está canalizando como ciertos deseos faraónicos, ¿no? Como en aquella época, en la época de los del antiguo Egipto. Los tipos agarraban y se armaban esas pirámides así impresionantes. Y este quiere ir al espacio. Hay algo ahí como de faraón. Que yo estoy de acuerdo en casi todo lo que vos decís, pero al mismo tiempo lo respeto al tipo, ¿no? Andá a saber qué carajo quiere hacer después con eso. Me imagino que debe estar queriendo después armar como una empresa para hacer viajes al espacio.
Sí, sí, sale eso, no 25 sé. Millones, sale un asiento en, claro. En este nave que se llama, creo que Deep Blue o algo con Blue o algo así.
Digo, quizás, viste, como digo, hay algo ahí en esos tipos también, que yo lo rescato, ¿no? ¿Cómo se llaman estos que inventaron el aeroplano? Los hermanos
Wright.
Los hermanos Wright. O sea, gente que bueno, los hermanos Wright, he visto algún documental por ahí en donde no se mataron de casualidad.
Claro, pero ellos ponían el pellejo ahí. Ellos
también.
No, pero escuchá. Ahí había inventiva, había lo mejor del argentino que te arregla cualquier cosa sin recursos. Había mucho ahí, digamos. Pero me parece que esta era es más un poco de... Hay tanta distancia entre ese labor manual y de jugarse la vida con un aparato que crearon ellos mismos. Eso me calienta un poquito el corazón, ¿no? Porque son tipos que claro. Subían a colinas y se tiraban.
Unos genios.
Con aparatos absolutamente precarios, teniendo de física, por supuesto, y de la ingeniería en cuestión, pero... Algo muy, muy precario. Creo que en este caso hay también una competencia de ver quién tiene la happy más larga con Musk, ¿no? Porque hay una carrera espacial ahí privada que yo creo que están pensando en crear ya civilizaciones en Marte, ¿no? Yo creo que están con esa... o en la Luna, crear bases... para vivir en la Luna o en Marte e irse lo antes posible de este planeta.
Sí, por la duda. Están pergeñando un plan B.
Digo, porque vos decías, la gente es muy boluda, pero si llega a haber un levantamiento, ¿no? Como sucedió, imagínate la rusa zarista enfrentándose a la revolución bolchevique y sabemos lo que pasó. Multiplicalo eso a una escala global donde ahora las redes sociales se pueden conectar estos movimientos más fáciles, etc. Imagínate una revolución bolchevique mundial. Vos sos Bezos, Musk, Gates. Si yo me quiero preparar y quiero tener una base afuera de este planeta, porque si la humanidad se rebela, ¿quién nos para?
No, igual a mí me da. Yo tengo. Se me ocurrió algo cuando estabas diciendo eso, que habla de un poco de mi cobardía. A mí me gustaría que eso suceda, ¿no? Que haya. Que realmente el hombre mediocre, se pare de manos y deje de que le metan el dedo en el culo, ¿no? Que de una vez por todas le metan el dedo en el culo. Ahora, por favor, muchachos, esperen a que yo me muera de viejo. No quiero que pase eso ahora. Porque, primero, me parece que es algo sano y que cada tanto tiene que pasar, porque así funciona la cosa. Pero cuando sucede, y la humanidad sufre mucho. La humanidad sufre como la mierda, porque... hay hambrunas, hay muerte, hay epidemias, hay sí. No necesariamente lo que viene va a ser mejor. Yo no creo que el ser humano crezca, sí creo en la evolución de la sociedad humana, pero también creo que en 10 minutos volvemos a la era de piedra también. También puede pasar eso tranquilamente. Entonces, por favor, muchachos, háganlo, pero cuando yo me muera de viejo. O sea, tengo 43, háganlo, ponele a los, no sé, a los 85, ¿viste? Porque no la quiero pasar mal.
Y mira, desde ya estoy seguro que muchos de los futuros cabecillas e ideólogos están escuchando en este momento. Así que, por favor... Para los distraídos, estamos en un 17 de junio del año 2021. esperen por lo menos hasta el año 2065, 2068.
¿Vos estás de acuerdo conmigo con eso?
Creo que sería lindo ya en el ocaso de la vida propia ver cómo el agua está a punto de hervir y cuando estalla ahí despedirte, ¿entendés?
Claro.
Irte sí. Sabiendo que es inevitable, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que sí, que es inevitable, pero es inevitable porque la historia es aleatoria y tiende a tiende a cubrir todos los destinos posibles, ¿no? Como hay algo cartesiano ahí, ¿no? Entonces es muy probable que en un tiempo suficiente va a pasar todo, ¿no? Eso me puse borgiano, pero hay algo de eso que es así. Ahora, tampoco me creo que va a ser para mejor, no sé, no. Si el ser humano es el mismo bicho de siempre.
Bueno, entonces te respondo la pregunta del viaje al futuro. Quizá sí. no podría decir un año, pero si esta máquina omnisapiente le diría, llévame a ese tiempo en donde el humano es verdaderamente humano, donde ya todas las miserias y esta lucha que viene sucediendo con su naturaleza y con sus prójimos se solucionó. Llévame a un tiempo utópico y a ver si me lleva, a ver si existe en la historia registrada del futuro un tiempo así.
Yo creo que sí, que vamos a llegar a ese momento. Vamos a llegar a ese momento y después lo vamos a atravesar ese momento y en algún momento haremos ¡puf!
Yo te digo, estamos en utopía, ¿no? Está todo perfecto, pero de repente Ricardo durmió mal, porque comió mucho ajo, tenía muchos gases a la noche, hacía mucho calor, el aire acondicionado no le andaba, y se despertó de mal humor, salió con su novia que estaba muy buena, o que estará muy buena, mejor dicho, en el futuro. Ese perro es un hijo de puta total.
La puta que lo parió. Sí.
Entonces Ricardo sale con su novia, que es un 10, pero porque estaba mal ese día, no le gustó cómo la miró el carnicero, y ese fue el comienzo del fin de la utopía. Ahí entró una pelea con cuchillos, de todo, y ahí la humanidad cae otra vez. Esa es mi predicción.
Es el efecto mariposa.
El efecto mariposa carnicero. Este perro lo tomo como una señal de que tenemos que terminar, porque es insoportable.
Sí, es insoportable. Lo que yo te puedo decir también, mi momento en el futuro es ese momento donde yo creo que también va a suceder, porque en el fondo si uno elige un momento en el futuro, realmente lo que está haciendo es como tirando una línea de esperanza, ¿no?
Sí.
Porque estamos inventando. Yo quiero ir al momento en donde el ser humano tome contacto y comunicación con otra especie extraterrestre.
Bueno, lo dejo ahí porque este perro ya me...
Ya te jodió, sí. No es de acá.
¿No es de acá? ¿Quién es? Un dulcecito, capaz no necesita un poco de carne. ¿Qué onda?
Ahí paro, hijo de una gran puta.
Bueno, escucha, antes de irte, porque yo recuerdo las cosas que hablamos. Hoy es otro podcast donde no tenemos la interpretación de Moby Dick de Ignatius, pero quiero saber si esta semana tuviste algún acto que te hace digno de ser considerado muy, muy tantaísta. ¿Hiciste algo mediocremente esta semana, conscientemente de que lo hacías así?
A ver, espera, déjame pensar. Digo, ¿cuál cuento? Porque es realmente muy íntimo, ¿no? Es como, digo, uno está diciendo algo como recontra íntimo. Pero sí, seguramente, sí, mucho, sí. He tenido ¿Sí? dos o tres cosas por ejemplo, lunes, los oyentes saben que yo me dedico a la salud. Lunes, ya, esto ya no tendría que contarlo. Lunes ya, tipo 5 o 6 de la tarde, había visto muchos pacientes y ahí entré en un flow muy, muy tantadista. Perfecto, yo diría perfecto. O sea, estaba casi, en términos muy, muy tantadistas, estaba iluminándome ahí.
O sea, estaba con piloto automático, había distracciones de todo tipo por cualquier lado.
Exactamente. Estaba, pero tenía un tercio de mi presencia ahí y después estaba andando a saber en qué estaba pensando. Miraba el celular, ¿viste? Como que ya...
Está bien. Bien, refuerza nuestro credo. Tu mediocridad nos da fuerza y esperanza. La mía es baladí al lado de la tuya porque no tengo tamaña responsabilidad. Hace calor en este momento y llené una cubetera mal. Sabía lo que estaba haciendo, pero no tenía ganas de llenar la cubetera bien. Así que...
Pero te entiendo tanto.
Algunos hielos nunca van a ser porque no llené esos. Y algunos quedaron por la mitad. Algunos espacios cuadrados quedaron por la mitad. Y lo metí así en el freezer. Se derramó un poco de agua y dije, más ese es mi humilde adición al movimiento.
Me parece muy bien. Me parece que de alguna manera esa fue tu oración, ¿no? Tu oración del día de hoy a los dioses del muy, muy tantaísmo.
Que ni sabemos cuántos son, porque por supuesto es una teología holgazana que está siempre a medio terminar, ¿no es cierto? No.
Está claro, digo, es muy, muy tantaísta, obviamente. Pero yo puedo llegar a afirmar, sin miedo a equivocarme, que son dos. Muy, muy y tan, tan. Son dos deidades que están por momentos haciendo el amor, por momentos peleándose a muerte. Por lo menos hay momentos en donde una es femenina y la otra es masculina y viceversa. Es el caldo original donde nace todo acto de mediocridad. Porque todo acto de mediocridad vuelve a ese caldo original y en algún momento también tenemos esperanza que vamos a volver a ese caldo original.
Pero, como bien saben ya ustedes, es un acto consciente, no es por descuido, hay un esfuerzo en hacer las cosas ni muy bien ni tan mal, es consciente.
Exactamente, igual... Yo creo, y siempre ya lo hablamos esto, pero lo vuelvo a decir, yo vivo en la Argentina. La Argentina es la nación del muy, muy tantaísmo. Así que acá es mucho más fácil ser muy, muy tantaísta. Yo diría que hay cierta presión social para ser muy, muy tantaísta.
Sí. Entiendo lo que dices... Y tendrás que trabajar para que no se transforme en una secta, ¿no es cierto? Que siempre sea una elección.
Exacto.
Bueno, terminemos el podcast así. Con el silencio. Con el silencio canino.
Perro de mierda.
Con tu bella presencia. Este siempre es un hito de mi semana, así que te agradezco por estar ahí. Milton, creo que ha perecido en alguna de las dimensiones que habita, no sabemos, quizás se achicó como su micropene.
No sabemos, no tenemos ningún tipo de noticia de él, no sabemos si está vivo, si se agarró coronavirus y la quedó en un hospital, no sabemos absolutamente nada.
Así que, oyentes, si saben algo de Milton, por favor, manden mensaje.
Bueno, besos.
Ignatius, gracias por estar.
Gracias a vos.
Un abrazo. Que tengas una mediocre semana.
Vos también.
Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue La Piedra Filosofal de Radamés da Silva, el aprendiz de perfumista, realizado con la autorización de mi maestro Abu Qasem, el avaro perfumista. Más información acerca de mí y mi maestro la podrás encontrar en nuestro hogar en internet, abuqasem.com. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.